A Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Viajamos a Miami, saludamos a Darwin. Buen día para usted, Darwin. ¿Cómo le va?
Buen día, Ricardo. ¿Cómo está desde Miami? La última salida de Miami.
Claro,
estamos
mañana.
Por ir a Guadalajara.
Ah, mañana es desde allá.
Qué lindo. Sí, porque la gente
no respondió.
No respondió, exactamente. Tenemos que admitir cuando la gente no responde y evidentemente no la conmovimos, no hubo una tocada de fibra generalizada como para que ese crowdfunding, esa búsqueda de fondos para que uno le pudiera pagar el pasaje a Mongolio y en realidad, o a Piñaki, a quien sea, a Quality Travel, no sé, sí, al que sea, y quedarse acá, porque la idea era claro, pagar para quedarse.
Correcto, era el proyecto Darwin sin alas.
Exactamente, Darwin se queda en Miami, Darwin no va a Guadalajara, pero no lo conmovió a la gente esa campaña, así que bueno, hay que admitir, cuando uno pierde, y cuando pierde con la audiencia, un poco lo hace con gusto, así que con gusto amargo, ¿no? Con un gusto que duele en la garganta de quien les habla, me han dejado solo, absolutamente... Ni tendría que salir al aire hoy, porque el desengaño que tengo con la audiencia es brutal. Yo les pedí nunca les pido nada, no. Jamás les solicité ni un favor. Y lo único que les pedí es que hicieran esa coleta para que uno no tuviera que viajar a Guadalajara a ver ese entierro a toda pompa, ¿verdad? A todo color que va a tener la selección uruguaya, porque uno ya no puede imaginar otra cosa que no sea esa. Y sin embargo, no me acompañaron. Así que acá estoy, solo. Contra todos, contra el sistema, como Bielsa. Nunca me sentí tan identificado con Bielsa como ahora, señor. Me siento solo contra el mundo. Nadie. Estoy por comprarme una Hyundai Santa Fe y salir a patrullar las calles de Guadalajara sin saber manejar, ¿verdad?
Tranquilo, Guadalajara, Darwin. Esté tranquilo.
No. Estoy pensando en profundizar esta desolación que uno está sintiendo en este momento por tener que viajar a un lugar al que no quiere ir, a ver algo que no quiere ver y que, a pesar de todo eso, sigue siendo un privilegio. O sea, es el después de la calefacción central, es el privilegio más dañino que he tenido en muchísimos años. Es un privilegio infernal. Así que allá iremos, a Guadalajara, a pasar horrible para saciar esa necesidad del público de que uno sufra, porque también le gusta eso a la gente.
Sí, la gente, exactamente, le iba a decir, la audiencia básicamente se divide en dos, gente que hizo wifi con usted y que se ofreció fervientemente a poner dinero para evitarle esto, y gente que le pedía, por favor, que no nos vaya a privar de vivir la experiencia a través de usted y de su cuerpo y de todo lo que le va a pasar en las próximas horas.
Porque soy un medium de la tristeza, la frustración y las reacciones alérgicas a situaciones engorrosas, ¿verdad? De eso soy. Y lo voy a cumplir. Voy a ir allá a transmitirle todo eso. Me voy a enllenar mi espíritu. Voy a dejar imbuirme de todo ese espíritu derrotista. Voy a haber consumado el velorio de este paciente que, hay que decirlo, ya vino moribundo. Lo veníamos avisando.
Sí, no, hace un rato que no estaba bien.
Estado. Nosotros lo habíamos descrito como una selección cadáver, una selección que si tuviera que hacer una biopic, una película sobre su vida, sería el director sería Tim Burton. No, sí. La novia cadáver sería esta selección, o la leyenda del jinete sin cabeza, ese tipo de películas que tanto le gustan a él y claro, que están entre lo clase B, lo oscuro y ¿cómo es que se llama esto otro? ¿cómo se llama esto? Cuando son medio oscuros, pero artísticos. No me acuerdo.
¿Pero artísticos?
No me acuerdo. Algo ahí, sí. Que son para abajo, pero son lo sacan por el lado de la... ¡Gótico, señor!
Ah,
gótico.
Ah, gótico, mira. Ok.
Gótico, ¿no?
Sí.
¿No, no es medio gótico? ¿Este seleccionado? A mí me parece que sí, ¿eh? Es un combinado de emos. Es un combinado de emos, señor. Dirigido por un viejo que está en sus últimas vicisitudes, en las últimas... los últimos embates contra el sistema, contra el que siempre perdió, si se ve desde el punto de vista deportivo. Si se ve desde el punto de vista económico, no.
Un ganador.
Una sola batalla, un ganador. Es un ganador, señor.
Ese viejo
vida.
Al frente de una jauría de jóvenes inmundo-depresivos.
Exactamente, esa es la descripción que hicimos de esta selección. Es una selección inmunda, depresiva, y la vamos a ir a acompañar porque es nuestro deber y porque la gente quiere que estemos ahí. Le cuento cuáles son para mí las tres figuras uruguayas del Mundial hasta acá.
Ah, sí, por favor.
Me parece que además representan el tipo de Mundial que ha hecho el Uruguay. Y no solo el tipo de Mundial que ha hecho Uruguay, sino también la cobertura, ¿verdad? Nos incluyó a nosotros y a todos los colegas en esa bolsa de gatos moribundos que ni siquiera rebotan cuando caen al piso, ¿verdad? Ni siquiera logramos hacer el rebote del gato muerto. En este caso, me parece que las tres figuras son la policía americana que cantaba, la policía uruguaya.
De Miami, sí.
Que era de la policía estadounidense.
Sí, Nadal, ella, de apellido, sí.
Sí, exactamente, que cantaba la canción de No te va a gustar ahí, le dieron un pin de la AU, no sé cuánto, ella, y después salió con Alonso y todo. Alonso se sacó más fotos con ella que con cualquiera de los jugadores de la selección. Me parece que eso marca el punto en el que estamos a punto caramelo. Y esa es una, para mí, una de las figuras.
Figura indiscutible.
La figura.
Sí.
Son dos, o sea, es una figura que viene en duples, que es la pareja que se casó en el estadio mientras nos clavaba Cabo Verde en un autoatentado de la selección uruguaya. ¿Alguien quiere oponerse a este matrimonio? Dijo el cura que no estaba y, hicieron lo propio Sanabria, Olivera y Muslera.
Fue durante ese gol de Cabo Verde, fue, ok.
Ese mismo gol. ¿No la vio?
No vi eso. ¿Que se casaron?
¿En serio no vio eso?
No había visto, me estoy enterando por usted.
Ah, le ofreció el muchacho, le hizo la del anillo, esa, la del compromiso.
Sí, pero no se perdió el entretiempo, ¿qué pasó? ¿Se durmió?
Bueno, ¿qué pasa? Evidentemente no tiene buen timing el muchacho. ¿Por qué se da cuenta uno? No, porque hay un dato puntual, pero muy revelador, que habla de que él es de dejar las cosas para después, es de dejar las cosas para el final. Uno se da cuenta que el timing no es lo de él cuando ve que el muchacho le entrega el anillo de compromiso con un bebé en brazos. O sea,
ok, estaba todo el paquete.
¿Entiendes?
Dame que te lo sostengo.
Tiene un temita ahí con el timing. Es una pareja que viene con uno... Es Pulp Fiction, o sea, viene todo entreverado. El timing narrativo, la cronología de esta pareja.
Está todo mal. Sí. Le propone casamiento a una señora con la que ya tiene por lo menos un hijo y lo hace con el partido en curso.
Sí, correcto. No. Y en un momento en el que piensa, bueno, porque debe haber pensado, yo vengo mal con esto, el timing no es lo mío, ya me lo dijo mi psicólogo, me lo han dicho mis padres, todo, me lo ha dicho mi mujer muchas veces, esta que le estoy ofreciendo el compromiso acá en el medio del partido, pero voy a esperar un momento en el que el juego esté más o menos controlado. Saque lateral de un uruguayo, con todo lo que demora es. Okay. El ataque dice, es ahora, ahí voy, le ofrezco el anillo y ahí viene el Sanabria para atrás, Olivera se la da al Cabo Verdoso y Muslera hace una muslereada típica de las que nos tienen acostumbrados y bueno, y lo demás ya lo sabemos, ¿no? Yo le echo la culpa al Botija. No, al que le dio el anillo, al Botija, al guacho, al bebé.
Al bebé, sí, ¿no? Y esto para gran parte del asunto.
Sí, me parece que es el que empieza toda esta secuencia de situaciones anómalas que termina en el gol de Cabo Verde. No tengo duda que ese bebé ha dejado afuera a la selección uruguaya, señor. Usted me dirá, es un poco fuerte para cargárselo, no se va a acordar.
No va a saber, nunca se va a enterar.
Probablemente... se debe haber cagado en el entretiempo y por eso no le pudo ofrecer el anillo. No tengo dudas.
Hubo que ir a cambiarlo, hubo que buscar un baño apto para cambiarlo.
Sí, claro, exacto. Y no llegó y todo, porque lo baño, una cola bárbara, no sé qué. Y bueno, cambiar. Cuando volvió, ya había empezado el segundo tiempo y yo voy a esperar un momento que esté todo quieto. De hecho, la pareja, ¿no? El hombre, el padre, uh-huh. Lo que contó fue que esperó a que hubo un tiro libre antes de ellos cerca del área, uh-huh. y esperó a que pasara ese momento para no, justamente para uh-huh. que no hubiera un gol de Cabo Verde mientras él le ofreció, y sin embargo lo consiguió.
Lo logró.
Sí, es espectacular. Y ni siquiera uh-huh. se grabaron ellos. Los grabaron unos que estaban atrás, que se dieron cuenta que estaba sucediendo todo eso. O sea, era una ceremonia íntima en un estadio de 60.000 personas. Y terminó en un gol de Cabo Verde. Es espectacular. No me digas que...
Que consiguieron algo único. Eso no hay duda.
No creo que alguien pueda llegar al compromiso previo al matrimonio con esos niveles de incidencia en el universo. Me parece que no hay forma de conseguir un momento mejor que ese. Yo les diría incluso que se separaran, porque no van a tener un momento mejor. No van a alcanzar. Han tocado su pico de rendimiento. Todo lo que viene a continuación es el descenso por la pendiente de la convivencia y todo ese tipo de cosas. Así que este es una hermosura y me parece que son ellos son otros. El segundo, este dúo es el segundo o el primero, no sé. No me estoy refiriendo a un orden de valoración, sino a un orden caprichoso, ¿no? Pero son otros de las figuras uruguayas del Mundial. Y yo para mí que la tercera figura uruguaya del Mundial, que creo que es en realidad la número uno.
Ajá, la principal.
La figura uruguaya del Mundial. Uh-huh. Sí. Es la calculadora celeste.
Oh.
La calculadora celeste es una belleza. La calculadora celeste aúna deporte, tristeza social y matemáticas. Todo junto, señor.
Sí.
Es impresionante, sí. Es hermosísimo, es poético, es un poema de ceros y unos.
Es espectacular, Darwin. Yo ayer, de hecho, vinculado con esto, estuve a punto de escribirle, pero me contuve porque quería dejar que se consolidara. Finalmente no se consolidó, pero en el momento que Haití, más allá de estar eliminado, le iba ganando a Marruecos, mi sensación era, ¿cuánta razón tenía Darwin en esto de seguir Haití? Está acumulando mayor dignidad y mayor felicidad que nosotros en este Mundial, en este momento. Obviamente faltaba que pasara el resto de ese partido, el partido Uruguay de mañana, pero en ese momento Haití estaba picando arriba nuestro.
Ya tuvieron más minutos de felicidad que nosotros.
Ya, yo creo que sí.
Haití ha sido una selección, país más feliz que Uruguay. Me parece que es algo, amigos, hemos conseguido. Somos unos maratonistas de la tristeza, ¿eh? No nos salen ni los haitianos en este mundial. Es brutal.
Es fuerte.
Categórico. Uh-huh. Y bueno, y uno está abrazado ya a esta tristeza y ya le digo que hasta me produce alegría esta tristeza, porque justamente, exacto, señor, para los que dicen que las matemáticas son aburridas y que no hay sentimientos ni pasión en los números, miren lo que es esa angustia deportiva de la calculadora celeste. Y por qué no también angustia país de ese proyecto brillante que resume en una aplicación todo el rascaullismo futbolero al que estamos destinados.
Es así, porque esto ya no es la calculadora de las eliminatorias. Esto es posicionarse a favor de resultados en otros grupos para agrandar el paracaídas de la catástrofe con España. Es espectacular.
Exactamente. Porque de eso está prendida la ilusión, de una cantidad de modelaciones matemáticas que no pueden pasar por el filtro futbolístico, porque si no deberíamos pensar que esto se termina rápidamente cuando España nos haga cuatro, uh-huh. pero vamos agarrados de la ilusión en ceros y unos, señor. El plan Ceibal... Uh-huh. ha tocado techo también.
Ah, con la calculadora celeste. Y probablemente hay un Ceibalito
sí,
detrás.
Si este es un hijo del flan Ceibal, me parece que el flan Ceibal está en su mejor momento. Dio el mejor de sus frutos. Todo lo demás que son amargos, ¿no? Como corresponde, señor, pero nadie le pide al árbol de los pomelos que dé fruto dulce. Está perfecto. Tiene que ser amargo.
Tiene que dar eso.
Así que, sí, tiene que dar eso, exactamente. Si fueran dulces, sería un contrasentido.
Ay, y además, raro, es un venezolano. Una
preocupación, claro, sí. Bueno, eso es como que la calculadora celeste, esta aplicación... Uh-huh. Sintetiza el hoy somos los sinvergüenza que salen a picotearismo.
Sí.
Explícito, ¿verdad? Que estamos llevando adelante los uruguayos, que nos caracteriza desde la canción de Jaime Ross, Los Olímpicos en adelante. Uh-huh. Entonces aparecen las probabilidades de 16avos, 35%, dice, al filo. Con un empate ante España, estamos adentro. ¿Cómo funciona? Te dice la chance real de cómo funciona mediante la ilusión. Pasada, filtrada por un modelo matemático. Uh-huh. Eso es ilusión. ¿Entiende que la vieja ilusión, se acuerda que la teníamos arriba de un 370? El 370 estaba arrancando y la vieja estaba justo en el pasillo del asiento de los bobos. Uh-huh. Y la describimos como eso, una vieja de 80 años en ese momento en el que no tiene de dónde agarrarse.
No, 1.50 de altura, la señora no llega al pasamano.
No llega al pasamano, no tiene, como está justo en el pasillo del asiento de los bobos, no tiene de dónde manotear algún asiento, algún fierro de algún asiento, etcétera. Entonces, bueno, todos más o menos sabemos que la señora va a terminar haciendo caraplaning por el piso del ómnibus y, bueno, regalándonos una cantidad de chocolate que llevaba adentro de su cara y que todavía no habíamos tenido la suerte de ver. Ese, y vamos todos para el hospital, digamos, ¿no? Vamos todos en el ómnibus para el hospital, derechito. Esa es la ilusión celeste, pero acá la transformaron, es hermoso, señor, la transformaron en ceros y unos, la llevaron al paradigma de la ciencia y de la investigación y de la, ¿cómo decirle? La inclinación por el conocimiento, todos los conocimientos que hay en esta sí, para claro. Esto
transformaron a la vieja en un Tamagotchi.
Exactamente, señor, es hermoso, la verdad que es una transformación yo creo que insuperable. Yo, para mí, después del Zoom, es lo más importante que ha creado Uruguay. La calculadora celeste. Es el evento tecnológico más potente que ha tenido Uruguay, más masivo, más popular que ha tenido Uruguay, es la calculadora celeste. Estoy tan orgulloso de que hayamos hecho esto, porque finalmente le pusimos orden, matemáticas y probabilidades a esta cosa insólita que necesitamos, que es estar viendo si logramos entrar en el 0,66 extra que entra por serie, ¿verdad? Al no terminar segundo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Mediante el artilugio magimático, ¿verdad? Te dice la chance real de que Uruguay clasifica 16avos. Nada de corazonadas, números, reglas reales y datos en vivo. ¿Cómo saca el porcentaje? Juega todo lo que falta del Mundial 50.000 veces. Y no se aburre. Es impresionante. Increíble. Y no se suicida. Ninguna de las dos cosas.
Se tira la probabilidad. Es un simulador.
Hace jugar Uruguay 50.000 veces y no se mama. Bueno, yo qué sé. Me parece que estamos hablando de una resistencia peculiar. A cada partido pendiente le pone un resultado. No al azar puro, sino pesado por las cuotas de las apuestas. Por eso España nos gana casi siempre, dice. Porque no saben las apuestas. Son los giles que no saben la reserva moral, anímica y futbolística que tenemos. Y cada tanto salta la sorpresa. El porcentaje es en cuántas de esas 50.000 clasificamos. Si dice 40%, en este caso dice 35%, está al filo. Entramos en 35 de cada 100. ¿Está? Sí. 35% de probabilidades, que están todas en realidad depositadas en el empate, en la posibilidad del empate.
Claro. Entonces, ese es el 35%. Casi puro.
Ahí se terminó el 35%. Sí. Ahí está la parte un poquito floja porque es bobo. ¿Para qué hicieron todo esto complejísimo si básicamente uno se da cuenta que es el 35% es el empate más la posibilidad de que ganemos? 33 más 2. Por cierto, que debe ser la posibilidad de que Uruguay gane. Bueno, entonces, dice que lo importante, dice, no predice ni inventa. Las reglas exactas y las probabilidades son las del mercado de apuestas, lo más cercano a un pronóstico serio que hay, sacando a el de Buizán y Julio Ríos. Es tan buena como el mercado, no una bola de cristal, dice.
Bueno, ¿y
me
eso?
Encanta, señor. Me encanta. Y no es una bola de cristal. No vengan acá a buscar predicciones.
No tenemos las bolas de cristal, señor. Si no, haríamos ruido al caminar.
No, y además serían bolas. Con esas bolas no vamos a clasificar. Usted tiene las bolas de cristal. Se desgarran.
La digamos, generación, ¿no? Bolas de cristal, claro, sí.
Claro, la generación bola de cristal, que no aguantan nada, no soportan un chiste, que inmediatamente, ay no, se sienten ofendidos, la generación bola de cristal que mantiene los espermatozoides encerrados ahí, ¿no? Como si fuera un frasco del que no pueden salir y no pueden procrear. Está bien la generación bola de cristal, me gusta mucho, ¿eh? La generación bola de cristal, generación bolas de cristal.
Eso somos.
Qué genial. Es lo que somos, exactamente. Y bueno, y mi botón preferido, ¿sabes cuál es?
Lo próximo a mirar.
Porque uno puede ir a... Lo próximo a mirar es el que le gusta a usted.
Ay, es hermoso. Te dice por quién hinchar. Senegal, Irak. Hinchar por
bueno,
empate.
Esta parte, esta parte de ese botón. Es por qué hinchar. En un recuadro que muestra el partido siguiente del Mundial y te marca el resultado que le favorecería a Uruguay en caso de que Uruguay no fuera un drogadito con tendencia suicida, digamos, ¿no? Claro. Pero si Uruguay fuera una persona medianamente sana, sus posibilidades de supervivencia están en estos resultados aledaños, ¿no? En estos resultados afines de otras series, incluso.
Claro, sí, es eso, para bajar lo más posible el nivel de los terceros, para que haya cuatro que queden peor que nosotros. Y acá lo que dice es, próximo a mirar, Senegal versus Irak.
Segundos afuera y terceros abajo.
Claro, hinchar por empate 13%.
Empate. Hinchar por empate 13%. Difícil. Dale, vamos todos a hinchar por ese 13%. Es conmovedor. Conmovedor. Irak-Senegal, o sea, yo tengo que estar mirando Irak-Senegal hinchando porque empaten.
Sí.
Me tocaron el corazón. Es espectacular. Es nunca una aplicación había llegado a transformar las fibras, a revolver las tripas y las entrañas de un uruguayo. Por eso le digo que es una aplicación histórica y con sentimiento, señor.
Sí,
es la figura del Mundial.
Bien.
La calculadora celeste es la figura del Mundial. Ahí está encapsulada toda la ilusión carroñera celeste alimentándose de un empatecito entre Senegal e Irak. La condición de tristes mundiales con la que nos abocamos a seguir esta selección está toda resumida ahí.
Hay muchísimo.
Quiero decir una cosa.
Sí.
Le quiero decir una cosa. Estuve metido en eso y al final, ¿sabe qué? Se llega a la felicidad.
Ajá.
Por el camino de la tristeza se llega a la felicidad, porque uno está viendo esto, Egipto le tiene que ganar a Irán, vamos, ese empate, tengo que hinchar por un empate de Senegal e Irak, alentá, dice, el empate de Senegal e Irak, es espectacular.
Es espectacular alentar un empate.
A eso vinimos, señor, para eso pagamos paquetes de $10,000 para venir a alentar un empate entre Senegal e Irak. Eso es lo que nos devuelve la dignidad y lo que nos devuelve la razón de ser.
Sí, es hermoso tener que hinchar por empates, porque es de las contorsiones más complicadas que hay como espectador futbolístico. Uno básicamente tiene que hinchar por las defensas cuando el partido está equilibrado y hinchar por el que va perdiendo en cada momento que se produce un desequilibrio.
Sí.
Es un túnel de locura.
Desesperante. Sí. Hinchar por un empate es desesperante. Es preferible hinchar por defensor. Imagínese. O sea, por poner un equipo que ya rápido, curioso, pero es un calvario hinchar por el empate y es justamente lo que nos merecemos y es lo que nos va a llevar a la felicidad, señor. Irak, el empate de Irak y Senegal, eso es
es lo próximo, va a haber mucho más,
objetivos cortos. Después ya le digo, hay una que le tiene que ganar Egipto a Irán o no sé quién, a Kuwait, yo qué sé, hay una allí también, y después hay otro empate más que tenemos que alentar. Tenemos que alentar, no sé quién es, Polonia contra Montenegro, no tengo la más puta idea, porque es espectacular esto, amigos. Así que estoy fascinado y felicitaciones a todos, al Plan Ceibal, a Blechner, a Negroponte,
sí,
a Tabaré Vázquez a estos.
Hay una indicación, sí, claro, de hinchar por el empate entre Congo y Uzbekistán, Darwin, también.
Esa es la que me gustaba a mí, Congo y Uzbekistán. Empate entre Congo y Uzbekistán.
Que seas carroñero.
Claro, por eso hice miles de kilómetros, para estar acá. Me gustaría ir incluso al partido para poder hinchar, alentar a ese empate, cambiándome de tribuna, ¿verdad? Permanentemente, a medida que el marcador se va desnivelando para un lado y para el otro. Estoy tan, pero tan identificado con la calculadora celeste que por fin le pudimos poner ciencia. Por fin le podemos poner tecnología, por fin le podemos poner inteligencia artificial a nuestra tristeza cósmica anticompetitiva. Y me parece un gran hallazgo de este mundial y me hubiera sentido, si usted me pone este hallazgo contra un triunfo de la selección versus cualquiera de estos dos equipos de mierda, lo que no le pudimos ganar, yo le digo no, deme la calculadora celeste, deme este hallazgo.
Todo tuvo sentido.
Deme esta... Exactamente, deme este progreso tecnológico y matemático que habla a favor del conocimiento. Niños, ustedes, si alguna vez se dedican lo suficiente, van a poder encapsular la tristeza anticompetitiva uruguaya en una app parecida a esta. Ojalá lo consigan. Vamos a la parte del...
Sí, Darwin.
Estoy conmovido.
Procesemos estos sentimientos que son muy profundos y que
sí,
nos
vamos,
ayuda a ver durante la parte
media. Sí, sí, sí. Lo vamos a correr 50.000 veces, vamos a hacer la simulación 50.000 veces y vamos a ver cuántas nos emocionamos.
Oh, un porcentaje importante. Darwin, a la vuelta la seguimos, hay mucho para conversar.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Presenta Melimás. Darwin dice lo que piensa y no se ahorra nada. Menos con Melimás, porque es la suscripción que te hace ahorrar. Aprovechá envíos gratis a partir de 500 pesos y reintegros de dinero en todas tus compras. Suscríbete a Melimás por solo 199 pesos por mes.
Darwin, ¿continuamos?
Sí, hola. Hola, amigos. Hola, ¿me escuchan?
Sí, perfectamente. Perfectamente.
Bueno, entonces, ¿quieren ir un poco a repasar todo esta especie de, ¿cómo llamarle? Malambismo militar policial del Ministerio de Defensa del Interior.
Y bueno, y en algún momento lo vamos a tener que hacer, Darwin. Si lo quiere hacer ahora, yo estoy de acuerdo.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, sí.
Sí, hagámoslo ahora, porque la cosa vendría siendo más o menos así. Habíamos hecho un breve resumen de las voces que habían aparecido, las primeras voces que aparecieron con respecto a esto. Estuve haciendo una reconstrucción mediante los reportajes de la prensa sobre el tema de las Mambarrio, así le llamamos nosotros.
Sí, correcto, Mambarrio, plan Mambarrio.
Exacto, plan Mambarrio, está el plan más barrio y este es el plan Mambarrio, que es que salen con las mambas a los barrios más difíciles, los barrios más complicados en los que no le da para entrar a los patrulleros y tampoco a las camionetas ya de la republicana, no tienen cómo entrarle a esos barrios, entonces llevan estas mambas que se supone que son para las tareas de paz y no sé cuándo, o sea, son paijongo.
Sí, sí, ese tipo de escenario, sí.
Es un poco, también se podría llamar, esto es el Congo, ¿no?
Pero que el Congo empate con Uzbekistán.
Exacto, sí, hay que alentar un empate del Congo. Eso es lo que tenemos que hacer según la calculadora celeste y según la utilización de estas mamba, que son las camionetas, tanquetas militares blindadas que el Ministerio del Interior piensa todavía o está seguro de que va a usar. Parece que, ¿cómo empieza todo esto? El ministro de apellido negro lo suelta en una comisión de defensa del Parlamento.
Sí, correcto.
La mete ahí, y digo la mete porque yo para mí que ahí es donde no, donde le faltó el timing,
sí,
¿no? Un poquito.
Sí, sí.
No estaba muy, no estaba muy secuenciado toda esta idea, era como una cosa un poco en el aire, y metió la bola de color homónimo, el ministro de la Pensión Negro metió la bola de color homónimo por la buchaca antes de embocar todas las lisas.
Estoy de acuerdo.
Y le saltaron las rayadas a reclamar el partido. Eso es básicamente la situación en la que estamos. Mire que es así, dice que bueno, que en principio no saben nada. Ahora uno se viene a enterar que no tiene ni idea de cómo van a implementar esto. Fuentes del entorno de defensa indicaron que en principio manejaron transferir entre 4 o 6 coches Mamba. Porque a pesar de que el Ministerio del Interior pidió 12, porque ceder 12 de ellos implicaría traspasar casi la totalidad de los 13 vehículos de este tipo, que seguramente hay uno que no funciona, así que sería la totalidad, sí, la totalidad de los que funcionan.
Seguro que ya hay uno roto. El de la capacitación.
No tengo dudas. Sí. No necesito entrar a la calculadora celeste para saber que las probabilidades de que haya uno que ya no funciona exceden el 90%. Por otro lado, aún no está definido que los blindados del ejército de la policía sean efectivamente los Mamba. ¡Ah, no! ¿Y por qué estamos hablando de los Mamba hace una semana si aún no está definido que sean efectivamente? Es espectacular. Es todo orción, ¿no? Sí. Es una es un destilado del malambismo presidencial que derrama hacia abajo, ¿verdad? Y estamos ante la presencia de un permanente orciorno, fíjese. De hecho, está estipulado que algunos de estos vehículos sean parte del relevo de efectivos en el Congo, que tendrán lugar en diciembre. O sea, hay algunos que, algunos mamas que tendrían que viajar para el Congo.
¿Para dónde están pensados?
Se quedan todos acá y van para ahí, para los barrios pesados. En lugar del mundo pesado, los barrios pesados. Y dice que, mientras tanto, la jurídica del Ministerio de Defensa analiza el detalle del programa de Global Peace Operations Initiative en el que se enmarcó la donación estadounidense. Claro, porque no tiene la más pálida idea.
Bueno.
Porque no solo el texto limita el manejo de los vehículos a efectivos militares, sino que...
Sí.
Capaz que firmaron algo que obliga a usarlos en esto, a las misiones de paz, ¿entiendes?
Sí, correcto.
Y no, pero vamos a hacer una misión de paz en el Marconi. No, no es para Marconi.
No aplica.
Bueno, pero hay una misión de paz ahí también. ¿Queremos, ponemos casco azul? ¿Qué le falta? ¿Qué cree que hagamos? Lo vamos a pilotear, como dijo Zavala.
Claro. Es una de las medidas,
¿verdad?
Sí.
Teniendo su apellido, el de los caramelos, dulcificó todo esto en una, para hacerlo masticable, lo transformó en algo masticable para el Frente Amplista, que no, lo vamos a plotear, lo vamos a poner imágenes preciosas, de camioneta hippie de los 60, lo vamos a plotear, para ver, no lo van a diferenciar una combi donde viven unos fumones, le vamos a poner, el número de la interrupción voluntaria del embarazo, todas cosas progre para desmilitarizarlo de alguna manera, ¿no? Y eso fue Zavala, que fue el mejor de todos, sí. Sigue primero en el ranking de todas las declaraciones que hubo esto porque lo comparó con un Uber, errándole igual a la marca porque debió haber dicho Cabify, Cabify, son unos vehículos que cuyos choferes son cabos y que llevan adentro policías. Es un poco Kinder Sorpresa también, ¿no? También podría haber llevado así esa golosina, porque eso, no hay milicos ahí dentro de policías, cuidado. Y bueno, entonces, si bien se los utiliza, dice, se los puede ver en algún momento afuera de las cárceles. Ah, no, estos son otros. Fuentes militares confirmaron a los soldados que el ejército ofreció como contrapropuesta, pues no se lo quieren dar los mambas.
Claro,
se
ve que no.
El ejército no le quiere dar los mambas a la policía. Y dice, no, mira, recién llegaron, esto es tan divino, lo vamos a usar de ninguna manera. Dice que como contrapropuesta ofreció destinar alguno de los 48 Sputnik FML M7 que tiene y que fueron comprados a Rusia en 2006. Si bien los utiliza, esto era, se los puede ver en algún momento afuera de las cárceles, y hay dos en la misión de paz en Altos del Golán, los vehículos podrían ser manejados por policías porque su conducción es más sencilla. O sea, claro, no tienen que aprender a manejarlos y eso, porque es más o menos lo mismo que manejar cualquier tipo de camioneta. Sin embargo, Interior respondió que no les sirven. Los Sputnik son más bajos, tienen escasa visión y son similares a los GAS 2330 blindados que ya tiene la Guardia Republicana.
Uh-huh. De esto ya tengo.
Y que,
repetida, para la gente del álbum.
Exacto, pero falta una parte que es buenísima. Dice, fuentes policiales señalaron que esta fuerza tiene en total 6 de este tipo. Ya tenemos 6 de esto. Aunque la mayoría suele estar fuera de función, ya que son... de principio de tienen 6. No, ya tenemos 6 de estos, pa, pero ¿cuándo te funciona? No, funciona uno, pero tenemos 6 de estos, no necesitamos. Es espectacular. O sea, tenemos 6 que son análogos a estos, no son exactamente esos, pero que tienen los mismos problemas, las mismas dificultades que presentan estos otros que no nos funciona ninguno. Pero entonces, la mayor dificultad que tiene es que no te funciona. Eso, pero igual, si funcionaran, nosotros lo pasamos por la calculadora celeste y no serían del todo útiles las probabilidades. probabilidades de éxito no pasan las del empate del Congo contra Uzbekistán. Así todo, es espectacular. Hay que pasar todo esto de los vehículos por la calculadora celeste también, señor. Más allá de la visión y la altura, la policía utiliza como tercer argumento, tienen tres argumentos para los policías, para pedir la cesión de los Mamba, que estos vehículos están sin uso, pese a que llegaron al 2024. Si no los usan, ¿qué están haciendo? ¿Para qué los tienen ahí? Ese tercer argumento me parece indestructible.
Sí.
Los usan, ¿qué lo tienen? Miren, y desde el ejército le dicen, no, ¿cómo no los usamos?
Hay uno que está...
Salieron, ¿no los vieron? ¿No los vieron? ¿Sabe cuál fue la última vez que se usaron?
¿Cuándo?
Los Mamba.
¿Cuándo?
El ejército los lució durante el desfile del 18 de mayo en el que Orsi estuvo presente. Y está programado que abran el próximo desfile del 18 de julio inaugural del carnaval. Ya, también. Le van a poner, lo van a plotear también. Lo van a plotear, le van a poner unas murgas, unas cosas.
Sopiciante.
Zavala. Unos sopiciantes, claro. Yerbas, cosas, ese tipo de cuestiones. Zavala se va a encargar de eso, del ploteo. Y figuras también, ¿no? Cachela, yo qué sé, ese tipo de cosas. Y también un poco la figura del Milico Alfredo, ¿no? De la época, que a pesar de que le dicen el Milico Alfredo, ahí ya empiezan las confusiones, es policía, ¿no? Él era policía, claro. No era militar.
Milico en sentido popular, claro.
Exacto, está todo ahí, justamente ahí se ha dado la conjunción que tanto se teme y que en realidad no está probado que haga el daño que dicen que hace, ¿verdad? Que es la de mezclar, la que la gente se confunda a los policías con los militares. Esa es la mayor preocupación que hay en este momento del gobierno y más allá de todo el resto de incertidumbre que rodea a los mambarrios. Después habló la ministra Lasso. Porque anteayer fue el momento de las autoridades más representativas. Hablaron. El primer día habló cualquiera, ¿no? Fue Zavala, decir que era un cabi. O sea, me gusta tratar de describir esto como un método, porque quizás lo haya.
Heterodoxia,
¿no?
Sí, heterodoxia pura, ¿no?
Heterodoxia tupamara, que no es heterodoxia, que es lo contrario a la ortodoxia, o sea, lo contrario a un método planificado, armado y probado. No. En este caso es heterodoxia, sí. Que es la de los teros.
El arte del ocultamiento de los huevos por compartimentación.
Exactamente. Nadie sabe. Nadie tiene la información completa. Todos tienen una información compartimentada y por lo tanto nadie sabe un carajo de lo que está hablando y sin ningún tipo, de manera genuina, consiguen ocultar los huevos, cantar en un lugar donde está el huevo, que es algo que les fascinaba a los tupamaros y que siempre estaban citando al tero como ejemplo, como modelo de su técnica y de táctica y estratégica, ¿verdad? Y, bueno, así le fue. No conozco un tero que haya dominado absolutamente nada y ellos terminaron más bien perdiendo, ¿no? Pero el tero sigue siendo ese modelo estratégico para el tupamaro y en este caso, bueno, ya el advenimiento del MPP, etcétera. Entonces, primera sesión, sale cualquiera a decir cualquier bolazo, ¿está? El ministro negro mete la bola homónima antes de que estén toda la bola lisa adentro de la buchaca, etcétera. Y entonces ahí tiene que salir la maroma, cualquiera sale a decir cualquier barbaridad. Y entonces, bueno, ahí se genera ya el primer barullo. Después sí, salen las autoridades correspondientes. ¿De qué hablamos? De Lasso, que es la que tiene que prestar.
La ministra en caravana.
La Mamba.
Sí.
La ministra en caravana, correcto, señor. Sancho, que es el que tiene que aclarar todas estas quijotadas. Es el traductor popular de estas quijotadas. Es como que el pueblo se había pegado, bueno, a ver, para que venga el gordo y nos va a explicar. Él sí nos va a saber explicar cómo tenemos que leer. ¿Por quién hay que hinchar? Es un poco la calculadora celeste el que te dice por quién hay que hinchar. ¿Se acuerda que uno de los leitmotiv de él, uno de los eslóganes más potentes que ha tenido es tenemos que gritar nuestros goles?
Sí, correcto.
Y bueno... Y ni hablar los del Congo si viene perdiendo con Uzbekistán.
Claro, no, el empate.
O viceversa.
No, claro, ahí el dicho es ladran Sancho, señal que tenemos que salir a explicar.
Exacto, entonces viene Sancho y te dice cómo el pueblo tiene que absorber esta información y qué es lo que tiene que resaltar y por quién tenés que hinchar. Alentá a las mambas, ¿está? Eso es lo que te dice.
Distribuye el chaleco.
Después viene... Correcto, después viene Orsi Horno.
Sí.
Y salda la discusión.
A su manera.
Y desaclara todos los puntos, como nos tiene acostumbrados, este gobierno híbrido, vehiculero, diálogo socialista, sorteo desértico, descuentero y mentiroso. Le seguimos agregando características, adjetivos, adjetivaciones, que vienen, por supuesto, del propio sistema político y de, la, ¿sí? de los comentarios de los foros, etcétera, ¿no? Desde ahí es de donde abrevamos, ahí sí, abrevamos claro. para sacar todos estos tipos de adjetivaciones. Y entonces, uno dice, terminó. Acá se saldó. Nunca pasa eso cuando sale Orsi. No. Jamás. Jamás se salda la discusión. No ha logrado zanjar una sola discusión en todo su mandato. Es espectacular. Y por supuesto que no, porque al otro día sale, o a las horas, sale Castillo. A discutir con Orsi. O sea, sale Castillo a hacer las veces de Horno. Y entonces... ahí sí es probable que haya cerrado el tema, no lo sabemos todavía porque tenemos que esperar más reacciones.
Sí, sí, van a seguir hablando.
Quiero destacar, voy a empezar entonces por este final, que es el de Castillo, ¿no? Uh-huh. Hay que hablar de la educación, en realidad no es el final de todo, porque después viene Orsi de vuelta a responder
sí,
a Castillo.
Sí, le responde a Castillo.
Quiero hablar del timing de Castillo, uh-huh. la educación y la delicadeza con la que participa en todas estas polémicas en las que nunca está de acuerdo con el gobierno. Porque él espera que hablen todos. Sí. Y después sale a decir
no estoy de acuerdo.
Que le parece un disparate y no está de acuerdo con el gobierno. Y me gusta su método, porque me parece civilizado, respetuoso y hasta condescendiente con el gobierno que no integra. ¿Eh?
Bueno, como el ministro de Trabajo, sí.
Sí. No integra el gobierno, ya sabemos que integra el gobierno, sí, es evidente que no, algo a destacar me parece, porque Castillo forma parte, si uno quiere ponerlo dentro del gobierno, forma parte del ala auxiliar, no sé cómo llamarle a eso, el ala exterior, la tercera ala,
sí,
el ala empanada por afuera del Ejecutivo,
la,
¿no?
La oposición interna.
Sí, ahí está, eso que en algún momento hizo Cabildo Abierto, sí. pero es más orgánico, ¿no? Uh-huh. Cabildo Abierto en el gobierno de la coalición, sí. de la multifruta, que era Cabildo Abierto, era una berenjena en la coalición multifruta.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué traemos una berenjena? ¿Cómo nos llamamos nosotros coalición multifruta? ¿Y por qué estás vestido de berenjena? ¿Me puedes explicar? No, porque nosotros no transamos con esto, no sé cuánto, artiguismo, etcétera. Bueno, yo qué sé. Así que toda esta es la secuencia. Ahora vamos a ingresar en cada una de las declaraciones acerca de este hermoso entuerto que se ha generado a partir de los Mambarrio. Amigos, empecemos entonces por Sandra Lasso,
la ministra de Defensa.
Claro, lo primero que dijo es que el patrullaje de blindados no implica poner militares en la calle. ¿Qué dijo? Dice la nota. Que dijo que no van a estar en la calle porque van a estar adentro de los Mambarrios.
Le toca la calle. La calle es Lapa.
Sencillo. Correcto. La calle para los milicos que vienen manejando el Mambarrio es Lapa. Los militares tienen prohibido salir de dentro del vehículo que deben manejar, dado que tiene que ser lo que estén a cargo de ellos, porque tuvieron que recibir capacitación para poder hacerlo y no lo puede manejar cualquiera. No pueden pisar la calle. Es clarísimo. Tienen que, ni para mear, o sea, mean en una botella,
y,
o si no, la de los pañales de la cajera, la leyenda urbana esa, que ha aprendido tanto la población, lo mismo. Todavía no resolvimos cuál va a ser la estructura de desagotamiento de sus fluidos, pero sí estamos seguros de que no pueden pisar la calle, no, pues incluso puede, con una sonda que puede ir corriendo para afuera, ya lo vamos a ver, pero lo importante es que no van a pisar la calle, no va a haber militares en la calle, porque van a estar adentro de las tanquetas, señor. Sencillo, ¿está? Lo entiende cualquiera, no es necesario una calculadora celeste para eso. Vamos a escucharla, a la ministra Lasso.
Esto no pasa por encima de ningún, digamos, precepto constitucional. Tenemos muy claro...
no hay que poner la constitución adelante de la tanqueta. Es otra forma. Es lo jurídico por encima de las tanquetas.
Sí, se me figuró la imagen de un lomo de burro hecho de textos constitucionales.
Exactamente, no pasa por encima de ninguna manera la tanqueta a pesar de su altura. Sí, siga.
Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Por tanto.
Y por eso lo podemos mezclar, porque está clarísimo el rol de cada uno, entonces no hay problema. Tienen hasta colores diferentes. Es una cosa que después podemos volver a separar. La mezclamos y después la podemos volver a separar, como quien tira una cantidad de M&M's al mismo tacho, y después, bueno, si quiere lo puede separar por colores y por roles. Ahí sigue.
Por tanto, ¿tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, a vehículos? Sí. ¿Serán estos vehículos o serán otros? Porque también hay una cuestión.
Lo que decíamos. ¿Serán estos vehículos o serán otros? Eso depende de una cantidad de variables que trataremos de aunar en una app que saldrá dentro de poco, que se llama la calculadora Orsileste. Uh-huh. Así que la estamos armando, ¿verdad? Con toda la gente de la inteligencia artificial, sí.
Porque también hay una cuestión de operabilidad de los mismos, ¿verdad? De hasta de tamaño para ingresar en algunos lugares. Y después está el tema de...
¿A qué lugares están empezando a entrar? Sí, discúlpeme. Bueno, esta parte es como, ¿serán estos vehículos o serán otros? Quédense con eso. ¿Y serán estos militares o serán otros policías los que estén al mando? ¿Tá? Eso es lo que tienen que saber. Ese es el resumen de este contenido. Sandra, uno podría decir que no solo le saca el pie a su apellido, todos siguen remitiendo a su apellido, además es una maravilla, partiendo de esa frase de le sacó el pie al lazo. Sí. Que conoce, es como
sí, el bulto. Está dicha, creo que normalmente por la negativa, yo no le saco la pata al lazo.
Exactamente, bueno, ella no solo no le sacó la pata, sino que se la agarró con el lazo, le dio tres vueltas, le hizo un nudo marinero y lo enredó de tal forma que ya no sabemos si es su pie derecho el que dejó en el lazo, su pie izquierdo, el codo o el brazo fuerte de la ley. Termina haciendo adentro del lazo una pireta de Twister, el jueguito ese de los niños con alfombra que tiene círculos de colores y hay que hacer diferentes posiciones corporales apoyando extremidades según lo que te sale en la ruleta de colores. Un poco también, haciendo un homenaje coreográfico mental al nombre de las tanquetas, que es Mamba, Mamba, ¿verdad? Que es la mezcla de mambo y samba.
Ah, Mamba.
Mamba. Fíjese si estará condicionado por lo híbrido este gobierno, que no deja de debatir sobre vehículos híbridos. Sí. En este caso, la hibridación es entre lo policial y lo militar. Que hasta el nombre de los vehículos es un híbrido, de dos géneros musicales imposibles de hibridar.
La samba y el mambo.
Sí. Pensé que solo en el Parque Rodó se podía dar esa cercanía. Que está el rock and samba y el mambo, uno enfrente al otro. Bien, visto de esa forma, este vehículo militar podría ser presentado como el hijo que tuvieron el mambo y el rock and samba del Parque Rodó y gira hasta que uno termina vomitando. Solo le falta un coreano, poner un coreano arriba parado de las mambas, parado arriba, sí, me encantaría que si le agregan un coreano arriba, parado haciendo equilibrio arriba de la tanqueta, arriba de la mamba, me parece que va a ser un éxito absoluto, señor. Bueno, después vino Sancho, que respaldó el uso de vehículos militares, que no se sabe todavía si van a ser esos o van a ser otros, y no se sabe si van a tener militares adentro o van a tener policías adentro. Dice, es importante que la policía esté protegida. ¿Por quién? Por los militares. Esa es la importancia de esta situación. No van a cumplir funciones de seguridad. ¿Cómo no? Si van a proteger a la policía. Van a cumplir funciones de apoyo a la policía. Ah, de seguridad de la policía. Porque quien garantiza la seguridad interna es la policía. Pero quien garantiza la seguridad de la interna, policía, de la interna, de la mamba, es el militar, digamos. O sea, la interna es la que sale al exterior, pero la interna de la tanqueta es el militar. Todos sabemos que la seguridad pública es un tema muy delicado y la principal preocupación de la ciudadanía. Y todos sabemos que hay barrios donde no tiran piedras al patrullero, le tiran con balas. Y eso no lo podemos permitir y está muy mal y lo vamos a criticar desde acá siempre, lo repudiamos. Pudiendo tirar piedras, que está bien, que es una cosa más o menos civilizada y dentro de una humildad y también una habilidad, ¿no? Porque hay lugares en donde tiran también piedras, que ¿por qué no le tirarían piedras a los patrulleros? Además le tiran piedras a otros, a autos y ambulancias incluso, porque no, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de balas y ya pasó de castaño oscuro, es tiempo de llevar las mambas. Después salió Orsi Horno y dijo que la iniciativa Bueno, dijo una cantidad de cosas que podían ser orsí o no. Vamos a escuchar.
Yamandu Walsh explicó por qué fue sí. era necesario.
Viene con música de empresariales, porque claro, como está presentando un vehículo, dice, le puso presentación de vehículo, música de presentación de vehículo, y le salió la de cuando van al coso de Hyundai, ¿entiendes? Claro. A la presentación del último modelo de BMW.
Y de hecho está en una actividad de productiva, digamos, esto lo hizo en el comienzo de la zafra de los citrus. Esa era la escenografía de fondo, el presidente hablando.
También capaz que fue por eso, porque la inteligencia artificial interpretó, identificó una actitud de empresariales en las imágenes que registraba. Sí, está bien, se puede entender.
Yamandu Walsh explicó por qué considera necesario que vehículos militares comiencen a patrullar algunos barrios.
La idea es utilizar infraestructura que al Ministerio de Interior le estaría faltando por los desafíos que hoy tenemos, que se pueda compartir o que se pueda... Tenemos que ver cuál es la mejor forma jurídica de resolverlo, pero lo vamos a resolver.
No tenemos la más puta idea de cómo vamos a hacer eso. Capaz que se puede hacer con un sorteo de una rifa que no gane nadie y entonces los vehículos terminarían yendo jurídicamente para el Ministerio del Interior. Capaz que lo hacemos mediante un canje con una plataforma de vehículos blindados. En fin, tenemos que ver. Todavía no terminamos de resolver nada porque el ministro de apellido negro la tiró y bueno, nosotros venimos barajando en el aire. Básicamente estamos con el tan adelante.
Pero lo vamos a resolver, así como los militares que están en los perímetros de cárceles tienen un plus, acá corresponde también que si algunos de esos vehículos son manejados por ellos, tengan también un incentivo, o será un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma, pero...
Claro, tampoco sabemos. Si llegan a necesitar un plus porque ellos lo manejan, veremos cómo, si es un plus o es el pase en comisión, pero también existe la posibilidad de que no sean manejados por ninguno de ellos, porque existe la posibilidad de que no sea ninguno de estos vehículos de los que estuvimos hablando durante todo este rato, y en ese caso no necesitaríamos ningún plus ni ningún pase en comisión. O... todo lo contrario. Sí.
Está todo abierto.
El concepto es recursos que el Uruguay tiene, no los puede tener parados, los tiene que poder utilizar.
Respecto a si estos vehículos solo pueden ser conducidos por personal militar, señaló.
Hay algunas que sí o sí necesitan personal del ejército y otras que de repente pueden ser conducidas por gente del Ministerio del Interior. Depende cuál, pero la idea es tener blindados para poder trabajar mejor en la calle.
Ahí está, perfecto. Blindado como estoy yo, por todo mi gobierno. Es impresionante. Esperemos que tenga un poquito más de eficiencia el blindaje, pero básicamente es eso. Y resume también, no solo la desinformación que tienen todos adentro del gobierno de esto y que no han logrado acomodar, por lo menos en sus declaraciones públicas, sino esa, hay otra dualidad en todo esto que es como más panorámica y que tiene que ver con una narrativa. Esa dualidad, que es a la que le presta atención Castillo, es esta cosa de vamos a sacar a los milicos a la calle. No vamos a sacar a los milicos a la calle. Era lo que decía Sandra Lasso. ¿No? Sí, sí, y entonces es una cosa de apuesta a la seguridad popular, probablemente bastante popular.
Mucha gente muy contenta, por fin.
Exacto. Bueno, final, bueno, se dieron cuenta que no alcanza con lo de Azul, hace cuánto. Y digamos que se muestran activos en ese sentido, y resolutivos y sin complejos, que es algo siempre bastante positivo para cualquier gobierno. Pero por otro lado, tienen que decir que no van a salir. O sea, no, pero está metido dentro de la tanqueta, no puede pisar la calle. Porque su núcleo duro, en este caso, el núcleo duro Frente Amplista de las bases, está escandalizado con esta idea.
Correcto.
Y no la puede digerir.
Correcto, por eso el juego entre Babala y Zabala.
Exactamente, y no, pero sí, claro, pero van a estar ploteados, ¿no? Esto no es, ni se van a dar cuenta. Como las el coso este que le iban a poner a lo de IF, ¿cómo se llama esto?
Torres, pintar las chimeneas para que no se vean.
Exacto, no las van a ver ni por la calle, ni nada. Es impresionante lo que vamos a hacer con el ploteo ese. Va a ser paisaje, la gente va a disfrutar de las mambas, de las tanquetas, pensando que está viendo un arbusto o un ceibo o un sauce llorón. No se va a dar cuenta, se va a confundir con la naturaleza. Y ella es básicamente como la contraparte de esto, que es la culpa, el remordimiento o la inseguridad que le genera esta medida de seguridad hacia su núcleo duro. Y bueno, y lo difícil va a estar para ir al comité en los próximos meses si andan las tanquetas estas, las mambas que mandó Estados Unidos por los barrios estigmatizados.
Va a tener que entrar una de esas al comité si quiere ir.
Exactamente, va a tener que entrar alguna de esas. Y entonces Castillo ahí es donde agarra la posta y cierra el tema diciendo que la imagen de las calles patrulladas por camiones del ejército no es buena cosa. Bueno, no mire, Castillo, mire para otro lado. Entonces, es lo que me parece que le va a ser mejor, y así no se angustia y no tiene todos esos problemas con sus propias premisas de vida, etcétera, porque tal parece que a la gente no tiene grandes dificultades para asumir la imagen de las calles patrulladas por camiones del ejército. No hay un estado de ánimo muy escandalizado con respecto a eso, salvo en ese núcleo duro, digamos, ¿no? Igual, quiero destacar esto, porque yo para mí, esto que después, por ejemplo, aparece en la noticia que dice que el gobierno, el ejecutivo, está enojado con Castillo. Es muy linda la noticia, estoy tratando de buscarla, pero la encuentro por ningún lado.
Castillo forma parte del ejecutivo.
Mire, malestar en presidencia con el ministro Castillo. Orsi había pedido que no lo contradiga. Maravilloso.
Pero,
maravilloso.
No puedes pedir eso, Orsi, porque es imposible hablar.
Para empezar, eso, y para seguir, es una cosa que no piden los presidentes. Simplemente el que lo contradice sufre las consecuencias, y el resto se da cuenta. ¡Ah, mirá cómo era! ¡Claro! No se podía seguir a hablar en contra del presidente, pero qué gil que soy, seguro, mirá cómo es. Así es como
funciona.
Puede pedir a los ministros, che, no me contradigan. Si pueden aguantarse sin contradecirme el próximo mes y medio, le voy a estar agradecido. No es la forma de liderar más contundente y más eficaz. Pero bueno, para mí, están leyendo mal la situación. Yo creo que acá Castillo le hace un favor al presidente, porque genera una doble llave, el bolchetrol amigo. Me parece que está cumpliendo el rol del bolchetrol amigo y le permite al presidente mejorar su imagen de líder con decisiones firmes, porque salió a decir, no es un tema de imagen, o sea, además le deja el centro perfecto, tremendo centro de medio Castillo, porque es, te está preocupando por la imagen. Hay gente que vive entre las balas. Los niveles de superficialidad con la que habló Castillo son de cocinera del programa de la mañana. No, me preocupa la que la gente vea eso. La gente ve pasar la bala por arriba de la cabeza, Castillo, en esos lugares. Y no va a estar demasiado preocupada por lo no buena cosa que es ver camiones del ejército en la calle. Entonces le permite al presidente salir a estar mucho más inserto en la realidad y mucho más cerca de la gente y mucho más popular, y decir, no es un tema de imagen, es un tema de acción. Entonces se muestra como un hombre de acción. O sea, un poco la buquelea en algún punto.
En algún punto.
Después la lleva más para el derecho a la seguridad de la gente, porque y no sé qué, y la decisión está tomada. O sea que le permite reafirmar su liderazgo y su contundencia en las decisiones que toma. Y le permite votarse como un hombre de acción, siendo que el otro está eso, tomando mate y comentando el daño que le hace a su córnea ver unos vehículos militares en lugares en donde no puede entrar ningún representante del Estado, ¿no? Nada institucional puede meterse ahí. Bueno, entonces, tremendo centro le meto Castillo. O sea, si tuviéramos un extremo como él en la selección, Darwin Núñez llevaba 3 goles en este mundial.
Le quito así. Iba a estar bien abastecido.
No hay un extremo y un lateral que haya metido ese centro que le metió Castillo. Tremendo centro. O sea, yo por lo bajo le agradecería y lo felicitaría a Castillo por esta posibilidad que le permitió al presidente. Por otro lado, dice, te puede interesar, ¿no? Esa es la parte de la noticia que le dicen, te puede interesar.
Sí.
Y un poco sí, me puede interesar porque hay dos comentarios como lejanos y paralelos. Uno es, y sorprendentes, uno es los sindicatos policiales. ¿Qué dijeron los sindicatos policiales de las patrullas militares? Hay que arreglar la casa, dijeron. No sé qué decir, pero me parece que va por el lado ese del consejo del futboler. Primero la casa, el ladrillo, después el auto deportivo, y la mamba y la tanqueta. Es una chimba que sirve para futbolers y para policías. Nos acabamos de enterar. Y después el otro que me sorprendió, pero sí, que tiene todo el derecho a involucrarse en esta discusión, es el presidente, el titular de la UNASEP.
Ajá.
Ah. Es el dirigente del Comité Central Comunista.
Sí, me te diera.
O sea, en algún punto, empleado de Castillo.
Bueno, compañeros.
No.
Sí, sí, también muy del lado de Orsi, fue el director de tránsito de Canelones durante muchísimo tiempo.
Bueno, escribió a sus redes que es una medida más que necesaria con la que la izquierda no debe tener prurito. Menos retórica y más gestión, sin perder los principios, dijo.
Espectacular.
¿Qué le parece? Y está bien, porque él es de la unidad de seguridad vial, o sea, está todo en su departamento. Está toda la discusión, está regida por las cosas que aparecen en la tarjeta de trabajo de este señor. O sea, es unidad, ¿no? Está saliendo nacional, a contestar la Catillo.
Sí.
Unidad. Seguridad y vial.
Tiene todo la mamba.
¿No? Exacto, así que sí. Me parece...
Mira, me te diera un comunista contestándole a otro comunista, menos prurito ideológico, pero sin perder los principios.
Sí. Que son los prioritos ideológicos,
sí,
básicamente.
Sí, es otra forma de llamar.
Bueno, ahí la malambió, un poquito hay que malambiar.
Sí, pero algo es largamente... Fue el que quedó como intendente de Canelones cuando Orsi salió para hacer la campaña, me te diera. Su trayectoria es muy orsista, más allá de su comunismo de base.
Correcto, es un comunista del MPP, como hay tantos. Ah, no, ninguno. Pero bueno, tiene esta cosa, es heterodoxo. Es comunista, bueno, heterodoxo.
Que comunista heterodoxo me gusta para mantener.
Exactamente, vamos a definirlo de esa manera. Amigos,
Darwin,
nos despedimos, ¿verdad?
Buen viaje, Darwin.
Allá a Guadalajara.
Condenado a viajar a Jalisco.
Sí, señor. Vamos hacia allá, hacia Guadalajara. A ver... Bueno. Yo no sé si ya, pero que, bueno, no importa.
Mira, mañana, si se siente mal, mire la calculadora celeste, Darwin, y eso lo va a ayudar.
Sí, totalmente. No, y también, ¿sabe lo que a mí me deja tranquilo? Que voy a ir a Guadalajara y no voy a tener que ver tanques militares.
No sé cómo está eso.
Que no es buena cosa. A mí es una angustia, la verdad. Toda la otra parte de que muere gente todos los días en esos barrios, eso no, eso puede llevar. Pero ver tanques militares, no lo puedo tolerar. Así que, como siempre, no debemos tener turbitos. Menos retórica y más gestión sin perder los principios. Así nos vamos a ir, señor.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Meli Más. Darwin ya vivía comprando en Mercado Libre, pero ahora que tiene Meli Más, todavía más, porque te da envíos gratis a partir de 500 pesos y reintegros de dinero en todas tus compras. Suscríbete a Meli Más, la suscripción que te hace ahorrar por solo 199 pesos por mes.